Y en estos días de Navidad le dimos un poco de tregua después de esa jornada de huelga que protagonizaron los trabajadores y trabajadoras de la Inspección de Trabajo, pero nos llamó la atención que en el BOE se publicaron oposiciones para 146 plazas de inspectores de trabajo. Pero no solo hablamos con ella de este asunto, es que tenemos mucha materia y, como siempre, poco tiempo. Así que vamos a saludar a Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz
pues,
año.
Feliz año también para ti y para todos vuestros compañeros, que esperemos que por fin 2023 sea vuestro año, ¿no?
Sí, esperemos que sí sea nuestro año y que se cumpla con el acuerdo y que se refuerce la Inspección de Trabajo. Ojalá que sí.
Bueno, salieron 146 plazas. No sé si forman parte del acuerdo, no forman parte del acuerdo. ¿Cómo lo ves desde el sindicato?
No forman parte del acuerdo de 7 de julio. Sí que la Inspección de Trabajo, las convocatorias, pues han sido publicadas año tras año y no afectaba la tasa de reposición porque eran consideradas como oposiciones estratégicas o como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y entonces se han ido convocando todos los años. Este año sí que es verdad que el número de plazas es muy elevado, que son 146 plazas de promoción libre, 35 de promoción interna, y estamos contentos de que se hayan convocado esas plazas, pero también tenemos que tener cuerpo opositor para poder cubrir esas plazas, porque también hemos visto otros años donde se han convocado muchas plazas, 92, y solo se cubrieron 34. Entonces, no se trata de convocar tantas plazas, que también, sino mejorar las condiciones de trabajo para que haya más opositores y luego también, bueno, pues tener una estabilidad en el temario, que no cambien las pruebas que se hacen y estabilidad un poco en el temario, que a veces eso es difícil por la propia normativa laboral, que cambia mucho, pero sobre todo sí por el tipo de examen.
Hombre, me imagino que sí, la normativa cambiará, pero hay otros aspectos que no cambian de vuestra labor, con lo cual habrá una parte que se podría mantener de un año para otro sin ningún problema, ¿no?
Sí. No, sobre todo pues que el primer ejercicio, pues que sean dos temas, que es como este año dos temas a desarrollar. Antes era por epígrafes, luego se cambió a un tema de desarrollo, luego también es importante que la convocatoria sea anual. Este año ha tardado un poco más, pero bueno, ya se establecen las bases de la convocatoria, que este año el proceso de selección va a ser de 12 meses, entonces eso le dará agilidad. Y entonces, bueno, pues desear a todos los opositores que hemos pasado, que es muy difícil y es muy duro opositar, porque hay que invertir muchas horas al día, a veces sin fines de semana, sin vacaciones, y es muy duro. Entonces, darle muchos ánimos desde el sindicato y que lo que necesiten, pues que aquí estamos.
Bueno, quería hablar contigo de otras cuestiones de la actualidad. Hemos empezado el programa con una noticia de hace unas horas, que era un comunicado que ha emitido la empresa que se encargó o supuestamente se encargaba de la selección de azafatas para Kuwait Airways. Ellos dicen, según el diario.es, que ellos no tienen nada que ver con el asunto, que era una subcontrata la que se ocupaba de ello, y niegan, desde luego, todas esas afirmaciones que hacen las candidatas que se presentaron al proceso de selección, que recordemos que iba desde, digamos que expresiones de mal gusto, hasta la parte final en las que se les pedía que se quedasen en ropa interior. Hemos leído que la Inspección de Trabajo va a investigar el asunto. ¿Qué noticias tienes al respecto, Ana?
Bueno, yo también he leído que la Inspección de Trabajo lo va a investigar y entonces estará en manos de la inspectora o inspector de trabajo de Madrid, y lo estarán analizando y viendo si los hechos demuestran que hay una discriminación, si los hechos demuestran que hay un ataque contra la dignidad de la trabajadora y que supone una discriminación en el acceso al empleo, porque no se puede solicitar datos de carácter personal que establezcan discriminaciones por razón de sexo, ni tampoco establecer condiciones de trabajo que establezcan esa discriminación, como es exigirles a las trabajadoras que pasaran ese proceso de selección en ropa interior. Eso ataca a su dignidad, a sus derechos fundamentales y es una discriminación. Puede ser objeto de infracción muy grave, con sanciones de 7.501 € a 225.000, pero también pudiera ser constitutivo de delito si entra dentro del encuadramiento del artículo 314 del Código Penal.
Es verdad que aprovecho para comentar que la inspección de trabajo la tenemos como referencia cuando estamos ejerciendo una labor profesional, pero también tenéis una importante intervención en esos procesos de selección cuando no se adecúan a la normativa.
Sí, todos los años realizamos tanto por denuncia como por campañas, como por preoficio, y entonces revisamos ofertas de empleo que no sean discriminatorias, que no establezcan condiciones ilegales, que no se pregunten por su estado civil, que no se pregunte por su orientación sexual, por su ideología, que no se pregunte si se quiere casar, si no, si va a tener hijos, y también una vez contratados, pues se examina que si ha tenido un permiso de maternidad o paternidad, que a la vuelta pues que tenga su mismo trabajo. Se revisa también que no haya sufrido ninguna discriminación en la carrera profesional y de hecho también se mira que en los procesos de selección que se justifique el por qué se ha contratado a un hombre y no a una mujer o a una mujer y no a un hombre basándose solamente en el criterio objetivo. Entonces, por parte de la inspección se hace selección de empresas en función de las contrataciones que se hayan realizado y las vamos analizando y viendo que ese proceso de selección haya sido objetivo y que no haya incurrido en ningún principio de discriminación, y lo mismo una vez que ya estén empleados.
Pero claro, por ejemplo, en una entrevista de trabajo en la que te pregunten por si quieres tener hijos, o por ejemplo, recordarás que hace año, año y pico estábamos hablando, te pueden preguntar si te has vacunado del COVID, ¿no? Que es un asunto que creo que no debieran preguntar, pero muchas veces la persona afectada no denuncia porque dice, es que al final va a ser mi palabra contra la suya.
Claro, o sea, no nos pueden preguntar si estamos vacunados frente al COVID, porque eso sería solicitar los datos de carácter personal, pero luego también los trabajadores pues pueden realizar alguna grabación y eso lo pueden aportar en el juzgado, porque además también hay unos daños y perjuicios que los trabajadores pueden alegar que se hayan sido lesionados. Entonces, se pueden aportar correos electrónicos si es que los hay, se pueden aportar WhatsApp si el juez lo acuerda como prueba, verificando que se trata del empresario el que le está o la empresaria que le está mandando ese tipo de WhatsApp, y entonces todo tipo de prueba pues se puede recabar y se puede
Ya.
utilizar y en todo caso, tanto si los trabajadores ya están contratados y demandan el juzgado de lo social o denuncian en inspección, aunque sea confidencial, si luego la empresa los despide, sería un despido nulo por garantía e indemnidad. Y por otro lado, si acuden a la inspección de trabajo, pues que no tengan miedo, porque es una denuncia confidencial, nunca se dice por qué actuamos. Y en todo caso, pues se trata de proteger y cuidar los derechos laborales que nunca pueden estar en juego.
Bueno, y ya para terminar, aunque tendremos tiempo en futuras entrevistas de charlar contigo sobre las novedades en materia laboral. Hombre, la gran novedad fue hace un año, ¿no? Cuando se aprobó la reforma, el stop o la limitación a los contratos temporales, pero este año se incorporan más novedades.
Sí, este año se incorpora la principal novedad del año pasado, 28 de diciembre, fue la reforma laboral que modificó los contratos temporales, el contrato formativo, amplió la figura de fijo discontinuo, introdujo también el mecanismo red, pero este año también en la Ley General de Presupuestos del Estado, que suele establecer novedades a nivel laboral, pues tenemos también las referidas al año 2023. En concreto, pues se fijan las bases máximas y mínimas para el régimen general y para el régimen de trabajadores por cuenta propia. El tope máximo para los dos regímenes estaría en 4.495 y el tope mínimo en el régimen general sería el SMI incrementado en un sexto. SMI que según lo que se ha dicho se va a prorrogar en la cuantía de 1.000 euros a esperas de que se llegue a un acuerdo de subida de
Sí.
ese SMI o que estaremos pendientes también durante este mes de enero que se ha dicho que igual se sube ese SMI. Y luego por otro lado pues también la base mínima de autónomos es según la tabla de rendimientos, que fue una de las modificaciones a finales de 2022. Hay modificaciones en la jubilación. Para
Sí.
toda aquella persona que se quiera jubilar a partir del 1 de enero, tendrá que revisar el tiempo que haya cotizado. Si ha cotizado más de 37 años y 9 meses, pues entonces se podrá jubilar con 65. Pero si ha cotizado menos de 37 años y 9 meses, entonces se tendrá que jubilar a los 66 años y 4 meses. Se incrementa así un año. Lo mismo que para la jubilación anticipada, 63 o 64, según se tenga o no cubierto los 37 años. Y luego otra de las modificaciones importantes también es la cuantía de prestación por desempleo, sí, que se incrementa.
Sí.
Acordaros que hasta a partir del séptimo mes antes era el 50% de la base reguladora, que es el promedio de las tasas de cotización de los últimos 180 días, y ahora es el 60% sobre de la base reguladora. Y luego la cuantía del IPREM sí que se ha actualizado, antes estaban 19 diario, pues ahora tenemos 20 diario, 600 mensual y 7.200 en carácter anual, que a veces nos sirve pues para determinar el acceso a prestaciones o,
Ana,
por ejemplo, desempleo y demás.
Que nos tenemos que ir, lo has resumido muy bien y muy concreto. Gracias, Ana, hasta
gracias
la próxima.
A vosotros.